Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y cinco minutos de la tarde, abrimos agenda y nos preparamos para llenar la bolsa para la compra. La cuesta de enero va a ser empinada, pero todavía nos quedan muchos regalos por delante, regalos para Reyes. Hoy te vamos a llevar a un sitio donde todavía no han subido los precios. ¿Dónde? Pues hoy conocemos un lugar en el que puedes encontrar cosas sorprendentes.
Agenda de las actividades navideñas en Vizcaya. La Navidad se siente muy cerca de ti. Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE y si quieres sorprender a tu suegra, tu pareja, tu hermano, tu hijo, tu sobrino, vente con nosotros porque vamos hasta la Feria de Artesanía Gabonart que se desarrolla junto al Arenal de Bilbao. Y saludamos ya mismo a Verónica, organizadora de la feria y además artesana de pro. Ahí está en su caseta, la caseta donde nos presenta sus productos de cosmética natural, que por cierto están teniendo mucho éxito, ¿eh? Y pueden llegar bajo el árbol este fin de semana. Verónica Guardia, buenos días.
Eguardian, buenos días.
Bueno, ¿cómo están las cosas allí? ¿Cómo está el mercado a esta hora?
Pues está, hay gente, eso está muy bien. Entonces la gente parece que ya se está despertando y está viniendo para aquí, para Gabonart, y está mirando sus cosillas para hacer los regalos de Reyes y así.
Es que nos queda la noche más especial, Verónica. Ya hemos pasado Lencero, Nochevieja, que quien también se hace regalos, pero llega la gran noche de Reyes.
Eso
Oye,
es.
Y estos días atrás, Verónica, ¿qué tal han ido las ventas? Porque la imagen, igual que hoy, era la de un mercado abarrotado.
Eso es, el mercado estaba abarrotado y hemos vendido bastante bien. Yo desde luego muy bien y luego he preguntado a mis compañeras y compañeros para transmitirlo a la audiencia. Y todo el mundo está muy contento, o sea, que genial. Se agradece mucho el apoyo.
Quizá porque la gente valora cada vez más ese esfuerzo, el esfuerzo de lo hecho a mano.
Yo creo que sí, pero todavía necesitamos más apoyo. Es muy importante el apoyo que nos pueda dar la gente para poder continuar a hacer nuestro oficio, porque vivimos de esto.
Claro.
Y es una cosa histórica. Yo creo que es patrimonio de Bilbao. Ya os comentamos que 15 stands eran de Bilbao, o sea, que es algo que interesa. Con lo cual, pues eso, hay que apoyarlo y se apoya pues viniendo aquí, recomendando, comprando, sobre todo recomendando y también comprando, eso es.
El boca a boca, que nunca falla,
eso
Verónica.
Es,
oye,
es.
Sí, Bilbao se ha convertido en la ciudad de la artesanía, por lo menos Gabonart es reflejo de ello, pero es cierto que en esta ocasión vemos mucho puesto, mucha caseta guipuzcoana, ¿no? Porque Guipuzcoa aumenta su ratio y cuenta con 7 profesionales ya en Gabonart.
Eso es. Es referente en Vizcaya. Y también pues cada vez va trayendo a más artesanas y artesanos de otros territorios. Guipúzcoa va ganando territorio y estamos encantados de que vengan.
Oye, ¿y cuál es el gremio que se lleva la palma?
Textil. Textil, sin ninguna duda textil. Luego ya, por ejemplo, en temas de lencero, a la hora de ventas, pues joyería yo creo que es algo como una opción muy acertada y que siempre suele ganar.
Ajá.
Pero a nivel de artesanos que hayan pedido solicitudes, textil, pues bolsos, es que textil también es como más variado, ¿no? Porque entra desde bolsos, entra ropa, entran muchas cosas. Igual, por ejemplo, cosmética, joyería o cuero está como más limitado.
Ya, bueno, pero en cosmética también estáis notando cada vez más ventas. Verónica, no sé lo que nos queda ya de cara a Reyes en Terai, en cosmética Terai allí mismo. ¿Qué es lo que tienes ahora para que nos hagamos a una idea?
Nos queda. No te preocupes que yo gestiono muy bien. Llevamos todo el año fabricando. Pues de todo, de hay limpiadora, tónico... o sea, facial y corporal. Hay serums, que el serums, la verdad es que yo sí que estoy notando que el serum es el producto estrella de este año. Todo el mundo quiere tener un serum y quiere regalar un serum. Y hay contorno de ojos, hay cremas hidratantes, de cuerpo, pies, manos, exfoliantes. Nos queda de todo. Hemos hecho muy bien nuestro trabajo y hemos estado fabricando durante todo el año.
Hay stock. Es que también se regala mucha salud, ¿no? Se regala salud últimamente, ¿no? ¿No, Verónica?
Sí, yo creo que se regala salud y se regala también cosas especiales y cosas diferentes. Yo creo que ya la gente tiene, bueno, o por lo menos la gente que viene a Gabonart, dice, bueno, ya que estamos en época consumista, que hay que regalar, por lo menos vamos a regalar algo especial que sea útil y que sea saludable. Eso sí que me lo está comentando la gente.
¿Y por qué enteráis notas que el serum es el regalo estrella? ¿Por qué hace falta? ¿Por qué tenemos que tener un serum en nuestra vida? ¿Por qué,
pues,
Verónica?
Pues si te soy sincera, no tengo ni idea de por qué este año están siendo. Hay otros años que son los contornos de ojos, pero este año los serums, es que hemos sacado un nuevo serum, pero es que han sido todos los serums lo que la gente nos pedía. A ver, un serum es muy importante porque es como un concentrado para la piel y está muy bien, o sea, hay que tenerlo. Pero no te sé decir, o sea, la gente es que lo pide directamente. Mira, voy a preguntar a ver por qué la gente está pidiendo tanto los serums frente a otra, frente, por ejemplo. Otros años, por ejemplo, era ganadores las cremas de manos y de pies. Y yo siempre le atribuía que era un regalo muy útil. Pero este año los serums están ganando.
Bueno, pues han llegado a Bilbao y nosotros nos queremos hacer con un serum natural de Terai Cosmética. Como doctora y como especialista, cuéntanos un poco qué beneficios vamos a ver en nuestra piel si nos aplicamos un buen serum, ¿no?
Pues va a ser una piel más luminosa y mejor cuidada, porque suelen tener ingredientes que las cremas tienen en menor proporción o incluso que no los tienen. Entonces va a haber un cuidado extra que la piel lo va a notar. Se va a notar una piel suave y luminosa.
¿Y a partir de qué edad lo recomiendas?
Pues yo a partir de los 35. Aunque también es otra tendencia que estoy viendo ahora, que la tenemos que analizar, es que las chicas jóvenes, y con jóvenes me refiero a adolescentes, también han venido pidiendo serums. Entonces ahí habrá que diseñar algo para ese tipo de piel, porque no se pueden poner un serum que una persona de 30, 40 años está utilizando. Eso está muy claro.
Claro, porque ¿a partir de qué edad consideras que habría que empezar a cuidarse la piel con este tipo de productos? Porque una piel joven no lo necesita, sí, un cuidado quizá de hidratación, pero no tanto como un serum, ¿no?
Eso es. Yo creo que un cuidado más profundo a partir de los 28 o así, 28, 30.
Sí.
Ahí es cuando hay que empezar a cuidar mejor la piel.
Cuando ya empezamos a ser viejóvenes, ¿no? Que se dice ahora, Verónica.
Eso es, no lo quería decir, pero
entramos ya en una edad crítica, lo digo, vamos, por propia experiencia. O sea,
eso es, ahí es cuando hay que empezar a cuidarse mejor.
Claro.
Y luego ya, pues se nota, cuando llegas a los 40, tu piel lo nota. No nota, eso también te lo digo yo, por experiencia propia.
¿Y qué otro tipo de productos encontramos en Terai? Ya fuera de Gabonart, porque sabemos que siempre cuidas nuestra piel aquí en el centro de Bilbao. Cuéntanos qué es lo que encontramos en Terai, en ese nido y justamente en esa aventura en la que te involucraste hace tantos años, Verónica.
Mira, es que ahora estaba pensando que justo también para Navidad, que no es típico de nuestra tienda, o sea, no lo solemos tener, tenemos el pack para piel madura, que es el contorno de ojos, un serum y una crema hidratante. Eso es para Navidad, que lo hemos hecho especial este año. Luego, todos los productos los podemos encontrar en Terai el resto del año. Lo que pasa es que luego ya, cuando vas a nuestra tienda, sí que tenemos unos complementos pues que la gente nos demanda, como es maquillaje o como son solares, o otro tipo de cremas que no son nuestras, pero que nosotros conocemos la composición, desodorantes y que lo recomendamos por el tema saludable que hemos comentado al principio.
Oye, y que ya cada vez más hombres se cuidan también la piel, ¿no?
Sí. Eso ya no es cosa de mujeres, es que es así. O sea, la piel no hay que cuidarla por un tema de belleza, hay que cuidarla por un tema de salud. Y eso afecta tanto a hombres como a mujeres. Eso no es acorde ni con sexo ni con género.
Pues cada vez más hombres acuden hasta Terai para llevarse esas cremas maravillosas y cuidar así nuestra piel. Y Verónica, si tuvieras que hacer ahora mismo, elegir el regalo de Reyes, tanto para ti como para alguna de tus clientas que se van a acercar a partir de ahora, ¿qué le recomendarías para hombre y para mujer? ¿Qué nos recomendarías para hacer un regalo a esa persona que queremos que empiece a cuidar su piel?
El pack para piel madura. Ahí está. O sea, hay mucha gente, es que hay muchísima gente que no empieza a cuidarse la piel con 25 años. Vienen cuando tienen 40, que ya es cuando ya ven que tienen la arruga. Entonces ahí tienen que ir a un cuidado más intenso. Por eso también pusimos este pack. Para esa gente que se ve la arruga y entonces ya empieza a cuidarse. Nosotros recomendamos empezar antes. Pero para esa gente que empieza a cuidarse cuando ve la arruga, pues tenemos ese pack.
¿Y cuándo nos podemos acercar nosotros a hacernos con este pack? ¿A qué hora, dónde estáis disponibles, Verónica?
Estamos en Gabonart, que es de 11 a 2:30 y de 5 a A 8:30, ahí me ha fallado la memoria.
Al final, tantos días, Verónica, al pie del cañón durante toda la Navidad, que es normal. Nosotros nos vamos a pasar. Allí tenemos Gabon Art, la feria de artesanía aquí en la capital vizcaína, para disfrutar y para hacernos con todos estos regalos que ya llega la noche de Reyes. Verónica, desde Terai Cosmética, gracias por habernos acompañado y buena jornada.
Es que ricasco,
a vender mucho.
Es que
agur.
Venga, pues agur.
Gabonetako agenda Bizkaian, Gabonak zugandik hurbil, Bizkaiko Foru Aldundia.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y es que puede que hayas hecho tus compras en Gabon Art o que las hayas hecho a base de clic. Son muchos y cada vez más los que ya compran a través de las pantallas, la tablet, el móvil. Y esto pues a veces supone dolor, sí, se puede traducir en dolor, en que te duela la espalda de tanta compra por internet. Pues sobre estos dolores típicos y sobre la Navidad vamos a hablar en este mediodía. Nos vamos a acercar hasta una de las clínicas más importantes en Guipúzcoa. Hablamos con los especialistas de Asunción Clínica y hoy tocamos a la puerta de la consulta del doctor Gastón Camino, cirujano de columna en la clínica Tolosarra. Y es que además nos fijamos en los chiquis, en los más pequeños, porque estos, aunque parezca mentira, empiezan también a sufrir dolores, quizá por esto de usar tan pronto el móvil. ¿Cuándo hay que preocuparse, doctor? Buenos días, guardián. Gastón, buenos días, ¿cómo está? Guardián, doctor.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, le iba a decir un poco con dolor, porque lo cierto es que algunos que pasamos muchísimo tiempo sentados frente a las pantallas sentimos ese dolor de cuello, de espalda, ese dolor cervical. Pero hoy nos queremos fijar sobre todo en los más pequeños, doctor. ¿Es normal que los pequeños sufran tanto de dolor de espalda?
Bien, eso es una buena pregunta, porque no es, la respuesta es no es normal, porque digamos la fisiología y la arquitectura de la columna de un niño, de un adolescente, está capacitada para tolerar digamos las cargas normales y movimientos de flexión, extensión normales que hace el individuo, tanto en posición sentada como en posición parada. Uh-huh. Con esto me refiero a que los discos, que son las estructuras, una de las estructuras que más generan dolor en el adulto, por ejemplo, en los niños están totalmente hidratados y tienen la capacidad de amortiguar prácticamente perfecta. Entonces, la respuesta es no es normal que un niño tenga dolor, ni un niño ni un adolescente, ¿sí? Existen algunas situaciones específicas donde podemos ya sospechar, digamos, pensar que puede haber algo anormal, porque lo normal es que un niño puede llegar a tener alguna molestia. Si hubo un traumatismo, una caída, jugando con los compañeros, ha tenido un golpe, bueno, eso es lo normal, ¿sí? Un dolor postraumático, que habitualmente en 48 o 72 horas mejora, ¿sí? Con algún analgésico o simplemente con reposo. Ahora, el dolor que no tiene un evento traumático, que no tiene una causa aparente, no es normal.
Uh-huh. ¿Y cuándo hay que preocuparse?
Bien, yo aumentaría la preocupación, y esto es sobre todo para los padres y también los médicos pediatras, aquel dolor insidioso, incipiente, que no tiene una causa traumática evidente y que se prolonga más allá de las 72 horas. Ese dolor que, porque, digamos, puede haber eventualmente haber dormido en una mala posición y levantarse con un dolor cervical, o haber realizado un esfuerzo mayor en gimnasia o en alguna actividad y al otro día tener molestias. Eso es lo normal. Ahora, ese dolor que persiste más allá de los 3 días, ya debe hacernos sospechar, por lo menos, ir a investigar un poquito más.
¿Y qué patologías podría haber detrás de este dolor?
Bien, una muy característica, y sobre todo de los niños y adolescentes que hacen mucha actividad física. Cuando me refiero a mucha actividad física, son esos niños que entrenan en un club y tienen un entrenamiento regular, de por lo menos 3 veces por semana, actividades físicas de gimnasia muy intensas. Existe un problema específico que se llama espondilolisis, donde ocurre una pequeña fractura por estrés, que se llama, que no es que el niño esté estresado, sino que el estrés lo sufre el hueso, que es como un microtrauma repetitivo, porque no está preparado para ejercicios físicos demasiado intensos, uh-huh. ¿Entiendes? Eso es una patología específica que se da entonces en esos niños y jóvenes deportistas que están en aspiración de llegar a un deporte de élite, ¿entiendes? Uh-huh. comienzan con dolor lumbar bajo. Ahí lo que hay que descartar es ese trastorno que se llama espondilolisis, que muchas veces, por suerte, con tratamiento conservador responde y se cura, ¿bien? Y otra cosa que quiero recalcar, que es muy importante como mensaje para la población, que la escoliosis del niño, es un trastorno deformante de su columna, no produce dolor. Y esto es muy importante porque uno dice, si no le duele no tendrá escoliosis. No, la escoliosis no duele, pero sí produce una deformidad. Entonces es muy importante para los padres y para los pediatras, que muy bien lo saben, pequeñas alteraciones en la altura de los hombros, pequeñas alteraciones cuando se ven en el espejo y se notan que la cintura de un lado es diferente que del otro, o los hombros no están en el mismo nivel y no produce dolor, podemos estar ante la presencia incipiente de una escoliosis, ¿sí? Y eso es muy importante porque eso nos permite, y sobre todo a los padres, la sospecha de los padres es muy importante para llevar al niño o niña hacia la consulta con el pediatra, porque con maniobras muy simples se puede aumentar o se puede diagnosticar este problema.
De ahí la importancia de ir a las consultas habitualmente. ¿Cada cuánto, doctor? Cuando ya veamos algo, como dice, notemos alguna anomalía, o hacerlo habitualmente, una vez al año,
bien,
cada ciertos meses.
Eso es muy importante. Cuando se detecta, como habíamos dicho, cuando se detecta una anomalía, por mínima que sea, si a los padres les genera una pequeña sospecha, es motivo para ir a la consulta. Y los pediatras habitualmente incorporan la valoración de la escoliosis en su práctica general, porque lo recomendable es que se haga un control anual general del niño. Entonces, ahí donde se valoran, ¿verdad? Esto obviamente lo debe desarrollar bien un pediatra, pero los parámetros de crecimiento, de peso, si cumplen con los estándares normales, esos famosos percentil, uh-huh. Y en esa consulta el pediatra realiza maniobras para valorar si existe alguna deformidad en la columna. Uh-huh. Por eso es tan importante la consulta al general, uh-huh. al pediatra general, que después son los que nos refieren al especialista en columna para una valoración más específica.
¿Y qué tratamientos existen si nos ponemos en manos de Asunción Clínica? Si tenemos un hijo o una hija que en estos casos pues podría estar sufriendo de dolor de espalda, podría tener alguna patología que acaba de mencionar, doctor, ¿cuál sería la solución si nos ponemos en manos de profesionales?
Bien, muy bien. Nosotros lo que hacemos es valorar bien integralmente al paciente, en este caso al paciente menor de edad. Una vez determinada la causa específica, es necesario saber que, por suerte, la mayoría de las patologías de la columna en el niño, en el adolescente, son de tratamiento conservador, que en algunos casos requieren rehabilitación, en algunos casos indicamos fortalecimiento muscular, en algunos casos reposo deportivo, pero por suerte la mayoría o en algunos casos, como existen en las escoliosis progresivas, con un corset, un tratamiento ortopédico que disminuye la probabilidad de que la escoliosis empeore, ¿sí? Que puede, que evita o disminuye el riesgo de que la escoliosis progrese. Uh-huh. Y por suerte, solo en un número, ¿sí? Esto es importante, pero es muy importante la detección precoz. Uh-huh. Es muy importante el control con el médico general, uh-huh. porque no hay nada peor para un especialista en columna ver a un niño o un adolescente con una escoliosis severa, avanzada, que ya no sabemos que no va a responder al corset, por ejemplo, que ya sabemos que tiene altas posibilidades de requerir cirugía.
Claro.
Porque ahí hubo una serie de, no quiero utilizar la palabra fallas, pero sí, como que no hubo una detección cuando con maniobras simples de examen físico, de revisar al paciente, de quitarle la ropa en la consulta para poder valorar bien, digamos, lo que es la columna en este caso, se pierden. Uh-huh. Es una oportunidad de oro que se pierde y eso sería lo ideal. Uh-huh.
Si hacemos una revisión a tiempo, si detectamos estos problemas y le ponemos solución con los tratamientos que menciona, doctor, esto en una edad adulta ya estaría el problema solucionado. ¿Se disminuiría tanto que cualquier persona ya podría llevar una vida normal, casi sin dolor, por ejemplo?
Exactamente. Esas, disminuyen porque en el adulto, sobre todo en adultos después de los 50 años, cuando los discos empiezan a gastar más, uh-huh. por el paso del tiempo, estas escoliosis pueden llegar a empeorar, ¿sí? Pero aquel es muy diferente a aquel niño que fue tratado, ¿sí? Que sabe los ejercicios que puede hacer y no hacer, que nosotros le indicamos, ¿no? Evitar el levantamiento de peso, evitar los ejercicios de impacto.
Sí.
Por ejemplo, no quiero hablar mal del CrossFit, pero hay actividades que son, no son buenas para las uh-huh. articulaciones en general, sobre todo cuando no son guiadas por un profesional, ¿no? En el tema. Entonces, aquellos que han sido tratados, diagnosticados a tiempo, sabemos que están mejor, tienen una mejor calidad de vida, porque conocen sus límites, saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, que aquel que no tiene un tratamiento, no tiene un seguimiento. Uh-huh. Y entonces lo vemos eso en la consulta, hay una diferencia.
Bueno, pues vamos a poner remedio a los problemas y vamos a hacerlo en manos de los mejores profesionales, como siempre en Asunción Clínica. Desde su consulta despedimos al doctor Gastón Camino, especialista en cirugía de columna. Doctor, gracias por habernos acompañado. Ya sabemos que para no pasar por quirófano lo primero que tenemos que hacer es una buena revisión con usted. Así que díganos dónde se encuentra para poder ponernos en contacto.
Bien, yo atiendo aquí en la Clínica Asunción y en Tolosa en el sector de Velat. Así que bueno, encantado.
Pues apuntado. Gracias, doctor. Un abrazo fortísimo. Que vaya fenomenal. Felices fiestas.
Gracias.
Y a cuidarse. Gracias. Agur.
Cuidarse.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Do you ever feel like we're living in a mystery? Like nothing's real when you're far away from me. But when you are here, it's all so clear. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's 5 a.m.
1:28 de la tarde, seguimos mirando a las pantallas y quizá por aquí vayan los propósitos de este año, al menos algunos de esos propósitos que ya presentan en el grupo Albornoz Psicología con Ángela Magaz. Abrimos así espacio a la psicología este nuevo año, 2 de enero. Ángela Magaz, Eguerdión, buenos días.
Hola, Eguerdión.
Bueno, yo no sé si me he adelantado, Ángela, o realmente más de una persona se ha acercado hasta Albornoz a proponerse justamente eso, desintoxicarse, desenchufarse de las pantallas como propósito para este 2024.
Bueno, pues mira, más que propósitos, lo que sí hemos recibido a lo largo del curso pasado, del año pasado, han sido demandas muy diversas o solicitudes muy diversas de consulta. Y un elemento común que estaba presente en buena parte de ellas, yo te diría que al menos en la mitad de las consultas, y hablamos de una cifra muy alta, el 50%, cuando recogemos los datos de las características de vida de una persona, preguntamos sobre sus hábitos. Y yo diría que en torno a la mitad de las personas, entre adolescentes, jóvenes y adultos, no venían por esta dificultad, uh-huh. pero incluían un exceso en el uso de pantallas como un elemento que agravaba sus dificultades. Es decir, que está presente el uso excesivo de las pantallas en problemas relacionados con el sueño, en problemas relacionados con la dedicación al estudio, con la asistencia a regular.
Pues no sé si las pantallas, pero en esta ocasión sí que nos hemos desenganchado sin querer de la voz de Ángela Magaz, que hoy justamente venía a ilustrarnos sobre eso, sobre esas dificultades que tenemos a la hora de conciliar el sueño, de concentrarnos por el uso excesivo de las pantallas. En unos minutos vamos a intentar volvernos a conectar con ella, pero vamos a seguir muy conectados, lo hacemos en antena y también en la web de COPE Euskadi, porque las pantallas ya se han vuelto una realidad y este 2024 todavía continuamos hablamos con ellas. En cope.es/País Vasco puedes continuar informado también. Volvemos a engancharnos ahora sí, Ángela Magaz, a tu voz en esta ocasión. Buenos días otra
Hola.
Vez.
Hola, muy buenas. Yo os estaba escuchando perfectamente.
Bueno, son cosas que pasan, no a través de las pantallas, pero sí a través de las ondas, en este caso, Ángela. Cuéntanos entonces, hay veces que tenemos dificultades, ¿no?, por estar tan enganchados a esas pantallas.
Sí, efectivamente. Estaba diciendo que en aproximadamente la mitad de las consultas, tanto de familias como de jóvenes y personas adultas, incluso parejas, dentro de los datos que recogemos nos informan que el uso de las pantallas es uno de los factores que agravan las dificultades por las que nos consultan. ¿Y por qué? Pues porque afectan al sueño, afectan a la dedicación a tareas de estudio, a tareas de organización del hogar, a la asistencia a clase, en el caso ya de jóvenes, a las relaciones familiares, por supuesto a las relaciones de pareja, incluso a conflictos con amistades. Es decir, que el uso de las pantallas, entendiendo por pantallas, pues todos aquellos elementos electrónicos que nos conectan con otras personas o que nos conectan con la información o con el juego. Entonces, bueno, yo cuando estábamos haciendo un poco balance del curso pasado y temas que pueden ser de interés para este curso, para investigar y para desarrollar dentro de lo que es Alborco Psicología, uno al que queremos dar especial énfasis es precisamente a la toma de decisiones respecto al tiempo que pasamos utilizando el móvil o cualquier pantalla para jugar, para conectarnos con otras personas, para recibir información. Y la razón es esta, porque está presente como un elemento bastante, si no constante, bastante común en las personas que tienen algún tipo de dificultad en su vida. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de deseos o de propósitos, cosas diferentes para este año, este es uno al que nosotros vamos a dedicar esfuerzos, tiempo, para tratar de poner un granito de arena y que cada vez más utilicemos la conexión y los elementos electrónicos de una forma útil y ventajosa, que no nos suponga problemas, sino que saquemos lo mejor de lo que es el uso de pantallas.
Lo mejor, pero quizá para empezar por ahí, lo que tenemos que hacer, el primer paso es poner un límite de tiempo, porque ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es demasiado, Ángela? Para saber si realmente tenemos que hacer un proceso de desintoxicación de estas pantallas, por nuestro bien.
Esto yo creo que cada persona tiene que decidirlo. Y para tomar esa decisión, lo primero que nosotros hacemos siempre es identificar o reconocer el tiempo que se pasa en la pantalla y para qué usa ese tiempo, para qué. Y por otro lado, ¿qué es lo que no haces por usar el tiempo en la pantalla? Esto sería el primer paso. Entonces, ¿cuánto tiempo estás? Pero no solo cuánto tiempo estás, sino ¿para qué estás? ¿Qué es lo que no haces en ese tiempo que estás ahí? Y realmente, ¿ese para qué estás es algo que quieres seguir haciendo así? Y me explico. Una persona puede estar conectada al día a la pantalla del móvil, y esto nos aparece en las aplicaciones del móvil, puede estar 4 horas. De 4 horas, que suena mucho. Pero yo animaría a las personas que nos están escuchando que miren en su móvil cuánto tiempo han pasado conectados o cuánto pasan de media conectados. 4 horas parece que es la media que las personas adultas en nuestro contexto están conectadas al móvil, con lo cual habrá personas que estén mucho más tiempo. Bien, ¿ese tiempo para qué lo has usado? ¿Lo has usado para trabajar? Porque hay muchas personas que usamos el móvil como una herramienta de trabajo. ¿Lo has usado como elemento de ocio, de información? ¿O lo has usado como elemento de relación social? Mira a ver cuánto tiempo has dedicado a cada una de estas cosas. Y luego, ¿qué momentos has dedicado a esto? Por ejemplo, personas que utilizan el móvil para trabajar. ¿Estás conectado durante el tiempo que estás comiendo con otras personas de tu familia? A veces con menores, con tus hijos jóvenes, o incluso cuando estás comiendo con amistades, con compañeros de trabajo. ¿Interrumpes el contacto social para conectarte a la pantalla, aunque sea para responder a un mensaje de trabajo? Lo primero es darnos cuenta de todo esto para decidir si lo queremos hacer así. Y algo que nosotros recomendamos con mucha frecuencia, el uso del móvil para trabajar, excepto que trabajes en algo que implica una reacción urgente, que lo utilices solo cuando tú decides responder. Y en este sentido, cada vez es más frecuente que pongamos mensajes automáticos que pongan. Los mensajes los respondo entre las 12 y las 14. Si hay algo que quieres que te atienda más urgente, puedes llamarme por teléfono, por ejemplo. Es decir, que no estemos reaccionando a la pantalla cuando estamos utilizándola en el trabajo. Insisto, a no ser que tengamos un trabajo que requiera esa reacción inmediata. Si no es así, sí, que decidas tú cuándo respondes. Luego, mira el tiempo que has usado para ocio. ¿Realmente quieres dedicar ese tiempo de ocio exclusivamente a pantallas? ¿O a lo mejor estás renunciando a actividades que te interesan más, a otras actividades de ocio? ¿O para relaciones sociales? A veces decimos, no tenemos tiempo para quedar con nuestras amistades. ¿No tienes tiempo? ¿O es que de esas horas que tienes disponibles al día, utilizas a lo mejor una o dos para estar conectada a través del móvil? ¿Te interesaría mantener eso o quizá te interesaría quedar con esas personas en directo esas horas? Porque nos vamos a dar cuenta que son muchas las horas que dedicamos o que interactuamos con el móvil y que realmente, si nos paramos a pensar, a lo mejor nos interesa una alternativa diferente.
Claro. De ahí el buen uso, ¿no? Hacer buen uso de las redes sociales, de la tecnología. Esa es la clave, Ángela.
Eso es. Y sobre todo, no reaccionar, porque no nos olvidemos que la tecnología, todas las aplicaciones de juego, las aplicaciones de contacto social, las aplicaciones de información, las que son directamente de venta, todas lo que pretenden es captar nuestra atención. Yo diría que son los ladrones del tiempo. Nos roban tiempo, quieren tener nuestro tiempo, porque cuanto más tiempo estemos delante de una pantalla, más probabilidad hay de comprar algo que nos ofrecen, de una manera o de otra, de una manera directa o indirecta. Entonces, vamos a ser conscientes de esto, porque es la forma para poder tomar una decisión. Y este precisamente es uno de los peligros de la tecnología, que está preparada para utilizar esas características que tenemos los seres humanos de hacer aquello que nos resulta más gratificante de manera inmediata y más económico. Interactuar con la pantalla es muy económico. Puedes estar sentado en cualquier lugar, en el transporte, en el sofá de tu casa, en el trabajo, en una cafetería, y estás, no te cuesta ningún esfuerzo mirar el móvil. Por eso es tan económico. Y por eso lo hacemos sin darnos cuenta, dejándonos llevar, reaccionarnos, reaccionando a ello.
Pero quizá no sea un momento de calidad, como si buscamos un ocio de calidad. Quizá esta Navidad, Ángela, no lo sé, ya que hablas con tantísimas personas en el grupo Albornoz, no sé si alguien ha llegado estos últimos días a decir, he aprovechado la Navidad, me he puesto en la mesa, me he sentado y he podido hablar con mi familia, he dejado el móvil de lado, hemos hecho algún juego para no tenerlo delante, para no estar enganchados, hemos vuelto a encontrarnos, a mirarnos a los ojos, a hablar y a tener conversaciones interesantes y profundas. No sé si esto cada vez pasa más o pasa menos, porque quizás una de las intenciones que nos llega, ¿no? Y una de las oportunidades que nos llega con la Navidad.
Efectivamente, ya hay, cada vez hay más personas que pues tomamos conciencia de las grandes oportunidades de la tecnología y los peligros. Entonces sí es cierto que cada vez reflexionamos más sobre estos temas y parece que vamos en esta dirección, cómo usar mejor la tecnología. De hecho, mira, aprovecho para comentar que en Albornoz Psicología una de las iniciativas que incorporamos en el año 2024 va a ser una sesión mensual, lo haremos el primer martes de cada mes, lo haremos online, y hablaremos de experiencias de usuarios de inteligencia artificial. Es decir, ahora mismo estamos hablando de pantallas, estamos hablando de conexión, de relaciones, de ocio, de compras, pero ya tenemos la inteligencia artificial en nuestro día a día. Entonces, vamos a tener estas sesiones online que haremos, insisto, el primer martes de cada mes. Este año empezamos en el segundo, porque el 2 nos parecía hoy muy precipitado, pero lo que trataremos precisamente es de compartir experiencias para aportar qué podemos hacer para usar la inteligencia artificial para nuestro beneficio y no caer en sus riesgos. Pues es exactamente lo mismo que el tema que estamos hablando. Cómo usar para nuestro beneficio el smartphone, la tablet, y no caer en los riesgos que implican. Entre ellos, dejar de relacionarnos de manera directa con otras personas, dejar de utilizar tiempo para actividades que realmente nos interesan, nos gustan, nos van bien. Y sin embargo, nos quedamos sin tiempo en el día por haber estado conectados al móvil. Y ojo, no solamente es que dedicamos tiempo, porque ahora personas están escuchando y dicen, bueno, pero yo uso el móvil cuando voy en el transporte público, incluso a veces cuando voy andando por la calle. Bueno, pues ese tiempo que usamos, estamos gastando capacidad de esfuerzo, capacidad de atención, que también la tenemos limitada, ¿eh? Entonces, no solamente nos roba tiempo, nos roba también capacidad de esfuerzo y de atención. Entonces, hacer esta reflexión y esta parada, pues quizá nos pueda llevar a tomar una decisión que sea, voy a reducir el uso de estas herramientas para precisamente no renunciar o no quedarme con esa sensación de no tengo tiempo.
Pues este 2 de enero, Ángela, si alguno de los que nos está escuchando ahora mismo dice, pues yo me lo voy a proponer, quiero reducir ese tiempo de uso, no me conviene, no es tiempo de calidad para mí, veo que y noto que utilizo demasiado el móvil, no me conviene, ¿cómo puede hacerlo? ¿Se puede acercar directamente al grupo Albarcos? ¿Hay algún tipo también, como nos comentabas, de sesión por la inteligencia artificial, pero más orientado a la reducción del uso del teléfono móvil aquí en Bilbao?
Bueno, esto lo hacemos en nuestras consultas tanto de Bilbao, Cruces y también cada vez más online. Atendemos a personas de diferentes comunidades, pero hay algunas claves que siempre funcionan. Y yo las voy a decir para que no tengan que pasar por nuestras consultas necesariamente por este tema. Una de las claves es aleja el móvil. Aleja el móvil de tu alcance. Por ejemplo, si vas a montarte en el coche y dices, voy a coger el móvil por si acaso alguien me llama, por si acaso me entra un mensaje. Haz todo lo contrario. Si no hay nada que estés esperando que requiera de tu atención en ese traslado, deja el móvil fuera de tu alcance y quítale el sonido. De esa manera te aseguras que ese trayecto que haces de media hora en el coche no vas a atender ninguna llamada, no vas a mirar ningún mensaje. Reduces los riesgos de accidente, eso por un lado, los riesgos de multa por otro, y ese tiempo lo dedicas exclusivamente a la conducción. Y además de a la conducción, vas a estar pensando en algo que tú decidas pensar. No vas a estar reaccionando en ese tiempo de conducción a lo que te entra en esa llamada. Esto por un lado, aléjalo físicamente. Si estamos hablando de que estás en casa y resulta que quieres leer un libro, estás viendo una serie, quieres hacer una llamada y hablar con una persona, bueno, pues aleja el móvil y haz aquello que has decidido hacer. Aléjalo físicamente y ponlo en silencio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no tengas una respuesta automática y sin darte cuenta. Entonces, este es el primero. Lo primero, aléjalo cuando no quieras usarlo, no lo tengas cerca. En segundo lugar, toma la decisión de cuándo quieres responder a mensajes, cuándo quieres responder a llamadas y cuándo no quieres hacerlo. Y ahí cada persona tiene su vida, sus circunstancias y decide en qué momentos hacer eso. Cuando tomas esa decisión, ejecútala. Y, por ejemplo, en el tema de mensajes estamos muy acostumbrados a que te he mandado un mensaje y me has dejado en leído. Bueno, pues pon un mensaje automático que indique en qué horario respondes a los mensajes. Es algo muy sencillo de hacer y la experiencia que tenemos con personas que han seguido esta propuesta es buenísima. Dicen, es increíble porque cuando me pongo a leer los mensajes lo hago con muchas más ganas, con ilusión, a ver qué contacto he tenido, o con las ganas de decir, a ver cómo organizo ahora, cómo me organizo para dar respuesta, si son mensajes de trabajo, propuestas de actividad para cuidado de la familia, lo que fuere. Entonces, cuando acostumbramos a las personas con las que nos relacionamos a que mis respuestas a mensajes son en estos momentos y no otros, nos va todo muchísimo mejor, tanto a nosotros como a esas personas que nos envían esos mensajes o a quienes se lo enviamos. Entonces, este sería, digamos, la segunda clave. Solo con esto probablemente reduzcan el tiempo, y no solo el tiempo, el esfuerzo atencional que se dedica a las pantallas, y vemos cómo vamos a tener más disponibilidad de tiempo para otras cosas que nos interesan.
Y que quizá antes hacíamos, porque ¿cuáles son, Ángela, los conflictos que surgen entre las personas por este motivo? Por utilizar demasiado el teléfono móvil, por no ponernos límites con él, en su uso, en el tiempo. ¿Qué casos se acercan hasta el grupo Albarcos?
Mira, yo diría que el más habitual son familias con adolescentes y jóvenes que vienen diciendo, tiene adicción, está enganchada. Y afortunadamente en la mayor parte de los casos no hay una adicción, hay un simplemente dejarse llevar. Porque bueno, una adicción, lo que se llaman adicciones no tóxicas, que podrían ser a juegos, a redes sociales, bueno, pues son poco frecuentes, afortunadamente. Pero sí son muy frecuentes los hábitos automáticos de uso del móvil. Y aquí nos encontramos con familias que nos dicen, es que todos los días llega justo al autobús para ir al centro escolar, o llega justo a aquellas actividades que tienen un horario, porque se entretiene con el móvil, con la tablet. Esa es una de las mayores demandas que tenemos. Otra es menores que tienen dificultades para ponerse a hacer las tareas escolares y que utilizan el móvil, utilizan la tablet, el Chromebook, no solo para las actividades escolares que le piden, sino para otras cosas, para navegar en Internet, para ver vídeos que suelen ser de un mismo tipo siempre. Todo esto genera conflictos en la familia, conflictos relacionados con las tareas escolares, y lo que el elemento común es el uso excesivo de los dispositivos electrónicos, del tipo que sean. Si hablamos ya de personas adultas, pues nos encontramos con frecuencia en las parejas que el uso del móvil es una fuente de conflicto. Uh-huh. Y en el caso de adultas, de personas adultas, yo diría que en todos los casos hay una justificación. Es decir, esa persona que está con el móvil a la hora de comer, no, es que me puede entrar un mensaje. Y es lo que decíamos al principio. Lo que recomendamos es, decide en qué tiempos vas a responder a mensajes. Si estás en un teatro, no respondes a mensajes en ese momento. Tienes apagado el móvil. Pues exactamente igual, puedes tenerlo apagado durante el tiempo de comida. ¿Por qué? Pues porque si estás mirando al móvil, no estás mirando a tu pareja, no estás escuchando, no estás interactuando. Entonces es otra de las consultas que nos hacen también con... Vamos, no que el motivo de consulta sea este, sino que esté presente en las dificultades en las relaciones de pareja.
Y que muchas veces nos sentimos obligados, ¿no? Cuando llega ese mensaje, a responder. Esa necesidad de tener que hacerlo por lo que nos vayan a poder decir, ¿no? Porque si me has leído, no me has contestado. Parece que estás obligado a hacerlo, Ángela.
Efectivamente, nos hemos acostumbrado a que si te mando un mensaje es para que me respondas de inmediato. Para eso te he mandado el mensaje. Entonces, esto es algo que va a implicar cambios muy significativos en nuestras relaciones. Por eso es importante siempre avisar. O sea, esa persona que contesta automáticamente, lo que le recomendamos cuando están en nuestra consulta es no dejes de contestar ahora automáticamente a los mensajes. Informa, manda un mensaje automático para que esas personas que están acostumbradas a que respondas de manera inmediata, primero, no sospechen que te pasa algo, porque claro, pueden preocuparse por si te sucede algo, no sospechen que es que no te interesa contestar, que ya no te importa esa persona, que no sospechen que... pues no sé, cualquier, elucubración que no se corresponda con la realidad. Entonces, informa a las personas de tu entorno y la manera más fácil es con un mensaje automático.
O con una llamada, Ángela, que ya dejamos de llamar. Prácticamente ya lo que hacemos es enviar mensajes de voz y de texto, pero no llamamos. Hemos perdido un poco
la costumbre. En el vocabulario habitual ya decimos, he hablado con.
Sí.
Y hablar no siempre significa he hablado, he mandado un mensaje oral, sino que a veces es simplemente escrito un mensaje. Entonces, bueno, pues esto es algo que podemos plantearnos. Yo estoy en este inicio de curso precisamente proponiendo esto, ¿no? Que sea algo que sobre lo que reflexionemos, porque es una fuente de peligro para nuestro bienestar que cada vez se está convirtiendo en más realidad y menos riesgo.
Pues
entonces,
vamos.
Bueno, pues una llamada de atención para que no nos dejemos llevar por la tecnología, sino que la usemos para nuestro provecho.
Cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestra salud y hagámoslo en manos de profesionales, como el caso de la directora del Grupo Alborcó Psicología, Ángela Magaz. Tomamos nota, Ángela. Gracias por todo el asesoramiento y hasta la próxima semana con más temas. Un abrazo. ¡Feliz
hasta
año!
Pronto, un abrazo. ¡Feliz año!
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
El primer derbi del año ya está aquí y te lo vamos a contar en COPE más Bilbao. El sábado 13 de enero, desde las 6 de la tarde, Athletic Real Sociedad. Los Leones a seguir con su buena racha en San Mamés contra los vecinos de Donosti. Vibra con todo el equipo de deportes de COPE Euskadi y con los comentarios de míticos exjugadores de ambos equipos. Vívelo en COPE más Bilbao, en el 95.1 de la FM. Tiempo de juego, el número uno del deporte, con el apoyo de
Restaurante Asador El Abra de Portugalete, Pedro Salcedo Bilbao, mielvaldexalima.es, Restaurante Almiquechu Bermeo, Bacalao Gregorio Martín, Caramba, Comer, Picar y Tomar Algo en Santuchu y Estación de Servicio Ajarte de Arrigorriaga.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:10 de la tarde. Si eres jubilado, esto te interesa. Si eres de los que entre la década del 67 y 78 cotizaste a tus correspondientes mutuas laborales una cantidad que no era susceptible de deducción en la base imponible del IRPF, ahora puedes reclamar el dinero a Hacienda. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 2 de enero en el que ya lo puedes hacer. Las cantidades a reclamar en la ventanilla de Hacienda dependen de las aportaciones realizadas en aquella época a la mutualidad laboral correspondiente. En algunos casos puede llegar hasta los 4.000 euros, aunque lo más normal es conseguir entre 400 y 1.000 euros. Usua Bilbao, Guardián, buenos días.
Buenos días, Naya. José es jubilado, es integrante de la Asociación de Pensionistas de Euskal Herria y nos explica que se trata de una reclamación que hicieron entonces los trabajadores de la banca extensible a otros sectores como el metalúrgico y la construcción, que también se organizaban en mutualidades laborales. Aún así, ante la duda, ellos están recomendando presentar la reclamación a todos los que les consultan. Es también su caso y asegura que aunque el plazo para hacerlo es hasta junio de 2024, son muchos los que han presentado aquí en Euskadi ya esta reclamación ante Hacienda.
Yo he trabajado durante 40 años y de esa pregunta me ha hecho, no, siempre hemos pagado a la Seguridad Social, porque estamos hablando de los años 67 al 78, esa etapa. Entonces, lo que estamos haciendo ante la duda es meter la demanda y ya nos dirá la Hacienda si vas a cobrar o no vas a cobrar. Sí, nosotros aquí estamos haciendo todo el mundo y antes, incluso le estamos pidiendo la vía laboral, antes hacía falta, pero ahora, como ha ido tanta gente, entonces ellos ya están haciéndolo ya, vamos, sin nada. No, porque tienen los datos y es lo lógico.
José nos ha precisado, Naya, que las cotizaciones son, como decías, para ese periodo entre 1967 y 1978 y solo en el caso de las mutuas laborales.
Pues gracias, Usua. Un dinerito que no nos va a venir nada mal, más que nada porque es recuperar dinero perdido. Vamos a seguir mirando a esos miles de jubilados afectados y que pueden reclamar, como decíamos, ya mismo y hasta junio su dinero. Iñaki Martín es otro de los miles de jubilados afectados y además uno de los que ha movilizado todo el tema para que se efectúen estos pagos. También es afiliado a SK. Iñaki, Guardión, buenos días.
Guardión.
Bueno, Iñaki, queremos aclarar un poquito esto, más que nada por si alguna de las personas que nos está escuchando se puede dar cuenta de que es una afectada. ¿En qué consiste esta reclamación exactamente?
Bueno, pues consiste en lo siguiente. Como sabéis, hasta que se implantó la Seguridad Social, pues existían las mutualidades laborales que pues abarcaban sectores laborales pues del banca, de metal, de construcción, de bueno, diferentes sectores. Bueno, al implantarse la Seguridad Social y no tener todavía la tesorería constituida, las mutualidades siguieron haciéndose cargo de las cotizaciones nuevas de la Seguridad Social. Entonces, desde esa fecha, desde el 1 de enero de 67 uh-huh. al 31 de diciembre del año 78, las mutualidades gestionaron las cotizaciones de la Seguridad Social. Entonces, esas cotizaciones que tenían que ir a Hacienda, pues ingresaron el 100% de las cotizaciones Hacienda cuando tenían que haber destinado solamente el 75%. Entonces, lo que se reclama ahora es que ese 25% de más de nuestras cotizaciones se nos devuelva. Entonces, se está haciendo reclamaciones a las diferentes haciendas, en este caso aquí a la Hacienda Foral, En otros sitios, en el resto del estado, pues a las a las oficinas también de Hacienda que estén en cada territorio.
Uh-huh. Hablamos además.
Esa es la reclamación que se está produciendo. Es decir, ¿quiénes tienen derecho a exigirla? Pues todos aquellos trabajadores y trabajadoras que cotizaron uh-huh. entre el 1 de enero del 67 al 31 de diciembre del 78. Es cuando se genera la Tesorería de la Seguridad Social y ya es la Seguridad Social la que se encarga de gestionar todas las cotizaciones.
Iñaki, hablamos de cantidades desde 4.000 euros, que no es broma.
Pues sí, porque bueno, la persona que era un pensionista que trabajó, que estaba en una mutualidad de banca, que fue el que inició el proceso este, pues lo que le ha salido a devolver son 4.000 euros, que no es ninguna tontería. Claro, esto va a depender de las cotizaciones que se tengan desde esos periodos y también, pues claro, habrá gente que tenga mejor cotización que otra que tenga uh-huh. menor cotización. Entonces, en base a ese tipo de cotizaciones y de los periodos que se estuvo cotizando, pues habrá unas devoluciones diferentes, pero bueno, importantes, ¿eh? Porque si se ha estado prácticamente durante esos años, pues yo creo que la devolución va a ser importante.
¿Os consta el número de personas afectadas?
¡Jo! Pues eso es muy difícil, porque, bueno, pues todas las que empezamos a trabajar en estos años, en el año 67, 68, son bastantes, evidentemente
miles,
son
sí.
bastantes.
Miles
hombre, hay
miles.
Muchas que ya han fallecido, ¿verdad? Porque, bueno, pues ya son edades que están por encima de los 70 años.
Uh-huh. Iñaki, pues vamos a mirar al proceso. Vamos a ver cómo podemos reclamar este dinero, cómo actuar paso a paso. ¿Cuál es el proceso?
Pues el proceso es el siguiente. Primero, solicitar del INSS la vida laboral para, de alguna manera, demostrar que los que estamos reclamando cotizamos en ese periodo de tiempo. Y segundo, pues hacerse con una hoja de reclamación que las están facilitando en las distintas haciendas y rellenar esa reclamación adjuntando la vida laboral y el carnet, una fotocopia del carnet de identidad. Y con esos documentos, pues dirigirse a cada hacienda correspondiente y entonces, bueno, pues solicitar la devolución que corresponda a los periodos que se han cotizado uh-huh. y que correspondan a cada persona.
Devoluciones que se pueden solicitar desde ya.
Sí, 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 bueno, desde ya está ahí, yo creo que desde primeros de diciembre ya están ya de alguna manera ya reclamando a la gente. Yo hoy he pasado precisamente por el edificio de Hacienda Foral de aquí de Vitoria, uh-huh. había unas colas enormes.
Normal, o sea que normal, porque hay que recuperar el dinero que es de cada uno. Iñaki,
hombre,
y hasta junio.
Nuestro es nuestro.
Claro, por supuesto, y que no nos lo quite nadie. Entiendo que hasta junio, ¿no? El plazo termina en junio, así que hay que darse prisa.
Efectivamente, pero bueno, hay tiempo, vamos, uh-huh. el tiempo tampoco es una cosa. Bueno, de hecho, aquí en Gasteiz, en Vitoria, el INSS está facilitando las historias laborales en mano al momento. Uh-huh. Yo la solicité por internet y bueno, me vino en cuestión de 4 o 5 días al domicilio, o sea que bueno.
Pues un poco de paciencia, Iñaki, en este comienzo de año y a recuperar aquello que nos pertenece,
sí,
como decíamos.
Tranquilidad, que tampoco sí. que hay tiempo.
Iñaki Martín, desde el Sindicato ESCA, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Bueno, a vosotros, Ali, agur.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.